Pehuajó, provincia de Buenos Aires. El topónimo es de origen guaraní y significa terreno pantanoso o estero profundo. El nombre le fue dado tras 1875 a la ciudad principal, una vez sucedida la batalla de Pehuajó, una de las de la guerra de la Triple Alianza, y correspondió bastante con el suelo del partido bonaerense que tomó este nombre. En ella participó el doctor Dardo Rocha, posteriormente gobernador de la provincia de Buenos Aires y fundador de la colonia agrícola y pueblo de Pehuajó. La fundación de Pehuajó data del 3 de julio de 1883. Rafael Hernández, hermano del autor del Martín Fierro, fue el primer presidente del Honorable Consejo Deliberante y quien impulsó la ley que estableció que todas las calles de la localidad llevaran nombres de poetas argentinos, convirtiendo a la ciudad en la única con estas características. El nombre de esta localidad es muy conocido por ser mencionado en la canción infantil Manuelita, de María Elena Walsh. Sé que me va a acompañar en esto mi querido amigo Gabriel Rolón, porque si no hubiese nacido Manuelita en Pehuajó, hubiese nacido en Trenquelauquen, más difícil hubiese sido la canción para María Elena Walsh. ¿No, Gabriel, querido?
¿Cómo estás? Y tremendo, sí, porque te imaginás buscar una rima con Trenquelauquen, es como si hubiera nacido un ingeniero Maswit, ¿no? Son esos lugares que son preciosos, pero son dificultosos para la poesía.
Son difíciles para la rima. Y no sabía yo que las calles de Pehuajó tienen nombre de poetas. Mire usted.
Vos sabés que yo tampoco lo sabía. Y mira que fui muchas veces por cuestiones de libros, por cuestiones de teatro. Y no había prestado esa atención a ese detalle tan hermoso, tan... Sí. Una decisión tan artística y tan bella, ¿no? Digamos, claro. La patria está tan nutrida de generales, coroneles, algunos muy meritorios, digamos, ni que hablar, digamos, con San Martín, Belgrano o algunos otros, pero otros realmente impresentables.
Sí, es verdad.
¿No?
Es verdad,
es verdad. Sin embargo, esta decisión de homenajear a poetas argentinos me parece una decisión hermosa.
Vos decías por cuestiones teatrales, por cuestiones de presentación de libros y también por cuestiones afectivas, por cuestiones del corazón, te han llevado a Pehuajó, ¿no? En alguna ocasión.
Vos sabés que sí, en realidad, cuando yo empecé a escribir, me invitaron a la Feria del Libro de Pehuajó y yo fui para allá. Y cuando llegué me tenían preparada la sorpresa de que me iban a llevar a conocer el colegio donde vivió mi papá durante 10 años.
Mira.
Mi papá estuvo internado en un colegio en Pehuajó, 10 años de su vida, de los 8 a los 18, y realmente mi papá lo recordaba con mucho cariño, ¿viste? Vos pensás, bueno, un internado, un lugar duro, y realmente, por supuesto que lo es, porque no estás con tu familia, porque no estás cerca de tus afectos, pero mi viejo me decía que mucho de lo que él había aprendido en la vida lo había aprendido ahí, que había salido con un oficio, papá era tornero,
claro,
aunque siempre trabajó en albañil, pero él salió recibido de tornero, es decir, salió de ese lugar con un oficio, con un trabajo, con una formación, allí pudo practicar mucho deporte. Vos sabés que mi papá era muy muy buen futbolista y además
sí, sí.
Era boxeador.
Sí, sí.
Y todo eso lo fue desarrollando allí, en el colegio, en la Escuela Técnica de Pehuajó.
Por eso lo recordaba bien, ¿no? Porque aprendió, salió aprendiendo de ahí, como muchos chicos lo hacen cuando salen de los colegios salesianos, ¿no? Que tantos hay en la provincia de Buenos Aires, uh-huh. con el tema que aprenden relacionado con lo agrícola, con la ganadería, con el sembrado de cultivos en la tierra, ¿no? Eso, bueno, más allá de esto, justo dijiste que estamos cerca de los afectos, pero en este momento estamos lejos de nuestros afectos. Psicológicamente, ¿cómo nos afecta? Yo te escuchaba el otro día hablar con Luis Novarecio,
sí.
Y decías que es similar a un duelo, ¿puede ser?
Sí, lo que pasa es que nosotros estamos teniendo que duelar muchas cosas, Guille, porque vos imaginate que cada uno de nosotros ha perdido un montón de cosas, ¿no? Desde encuentros, no sé, y tus hijos ya no viven con vos, Guille.
Claro.
Entonces, me imagino que con todo este tema te perdiste un montón
sí,
de asados, de cenas, de abrazos, no sé, de cumpleaños, de Día del Padre. Digamos, hay un montón de cosas que hemos perdido y que tenemos que duelar, amén de aquellos que están en una situación más complicada y por ahí han perdido un puesto de trabajo, un negocio, ahorros, no sé, pero de alguna manera, ni que hablar los que se vieron comprometidos en la salud, ¿no?
Claro.
Pero, digo, todos hemos perdido cosas y eso nos obliga a velar. Y además, en la situación de que, por nuestro bien, hay que decirlo, es por nuestro bien esto de seguir prolongando este aislamiento, pero eso no deja de implicar que vamos a seguir perdiendo algunas cosas más. Hay situaciones que son tan difíciles de las que no se puede salir sin perder algo, Guillén. Uh-huh. El tema es poner en la balanza que, y creo que a la hora del riesgo entre festejar un cumpleaños, dar un abrazo, perder la vida, no hay mucho que decir, ¿no? Lo cual no quita que lo otro no nos duela igual.
Sí, sí, sí. Lo comparabas el otro día con como si fuese un choque, esto decías, ¿no?
Claro, no, yo lo que dije fue lo siguiente, ¿no? Porque dije, ¿qué lo vuelve tan dificultoso este momento? Que es que se juntan el duelo, la angustia y el dolor, en realidad. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la angustia aparece ante la incertidumbre, ante el temor de que ocurra algo malo. Y el dolor ocurre cuando eso malo ya pasó.
Sí.
Entonces, aquí se juntan los dos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenés el dolor por lo que ya perdiste, ya sea económico, laboral, afectivo, no. Entonces vos tenés que duelar eso que perdiste, pero a la vez sostenés la angustia, porque como no terminó, sabés que todavía podés seguir perdiendo. Entonces yo decía que esto se parece al hecho de que a vos te dijeran que tu familia venía en la ruta y que tuvo un choque. Entonces vos decís, mira, tenés que llorar a uno de tus familiares que murió en el choque, pero a la vez estás angustiado porque por ahí hay dos que siguen internados en terapia intensiva. Entonces, a la vez que duelas, estás angustiado y tenés que prepararte para a lo mejor duelar más. Entonces, esto vuelve a la situación muy difícil de manejar emocionalmente.
Nos tomó de sorpresa esto, Gabriel, porque hasta el 13 de marzo, 15 de marzo, no pensábamos que esto iba a ocurrir y que estaba muy lejos porque había comenzado en China y que acá no iba a llegar, ¿no? Nos tomó de sorpresa, por eso es más fuerte el impacto todavía.
Pero claro, porque no, en primer lugar, nadie está preparado para una situación como esta, ¿no? Uh-huh. Y una pandemia es una... Digo, esto ha sido histórico. Vos cuando lees y estudias las pandemias que sufrió la humanidad, te das cuenta que cuando llegaron siempre nos encontraron desprevenidos. Porque es algo que irrumpe y avanza a una velocidad que cuando reaccionás ya es tarde, ¿sí? Por eso, si querés, nosotros hemos tenido una ventaja y una desventaja. La ventaja es que al haber visto el golpe antes, en otros lugares, nos pudimos preparar. La desventaja es que eso hizo que el pico nos toque en pleno invierno, ¿no?
Claro,
Pero bueno, pero yo creo que se han tomado medidas muy muy rápidas y muy inteligentes.
¿Cómo lo ves al presidente Alberto Fernández en esta situación?
Mirá, yo lo he visto tomando una medida, como te digo, con mucho reflejo, con mucha inteligencia, y además con un hecho que en esta supuesta elección que te dicen, ¿no? La economía o la salud, los lugares que privilegiaron la economía están destrozados económicamente también. Ajá. ¿Sí? O sea, el destrozo económico del Brasil o de los Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que Estados Unidos puede emitir y como manejan dólares,
claro,
hacen lo mismo que tenemos que hacer nosotros, emitir, pero bueno...
Pero acá generamos inflación y allá no.
Claro, porque ellos manejan el dólar.
Claro.
Pero la verdad, están destrozados y perdieron un montón de vidas. Cuidaron la economía se les destrozó y las vidas se les fueron. Entonces yo creo que tuvo el presidente un momento de muchísima lucidez cuando tomó... Bueno, es un político muy inteligente, ¿no? Y muy muy formado. Pero digo, yo estoy de acuerdo con sus decisiones, creo que están bien. Y bueno, y me imagino que debe estar en una situación muy complicada, pero muy complicada, dije, porque, digamos, ya agarró un fierro caliente y se lo metieron en el fuego mucho más, ¿no? Con todo esto.
Escúchame, bueno. Gabriel, ¿cómo sigue la actividad? Por ejemplo, el psicólogo, ¿ustedes están atendiendo vía Zoom?
Sí, yo estoy atendiendo vía Zoom a, te diría, casi todos mis pacientes,
sí.
Lo cual es una ventaja maravillosa que no todo el mundo tiene, ¿no? Que es la de poder seguir trabajando de algún modo,
claro.
Seguir generando un ingreso. Por supuesto que se ha caído todo lo que tiene que ver con mi otra actividad, que es la actividad teatral.
Claro. Los teatros, ¿y los libros?
Mira, los libros han sufrido bastante también porque, bueno, las librerías estuvieron cerradas mucho tiempo y de hecho ahora vuelven a estar cerradas.
Sí, pero la gente tiene menos plata.
La gente tiene menos plata, hay menos gente en la calle para entrar a las librerías. Ya nadie entra. Antes vos por ahí decías, bueno, mira, tengo una hora para hacer un trámite,
sí.
Y voy a la librería, veo, chusmeo a ver qué hay, y por ahí te llevabas algún libro.
Claro, claro.
Es como un paseo muy lindo ir a una librería,
sí,
a mirar.
Claro, claro.
Y bueno, y en este momento nadie entraba, aunque tuviera una deuda, nadie entraba a chusmear y había 10 personas en una librería. Solo entrabas y tenías que comprar algo sí o sí. Entonces, bueno, se ha visto muy resentida la cuestión literaria, pero bueno, está bien, sabemos que es así, lo mismo le está pasando a casi todos los comercios, ¿no? Es parte
bueno, nosotros que somos del barrio de Caballito, recorrer estos días a Coite y Rivadavia, José María Moreno y Rivadavia, el Parque Rivadavia es desolador.
Me imagino, Guillo, vos sabés que yo en estos 100 días solo salí dos veces que tuve que hacer un trámite inevitable y después no me moví de mi casa, así que no tuve ni siquiera la posibilidad de ir allí a nuestro querido barrio para ver cómo está, excepto esas dos veces, pero imagino que es un paisaje muy muy triste, ¿no?
Sí, sí.
Pero, ¿sabes qué? Yo creo que tenemos que tener en cuenta algo que me parece fundamental, y que es que esto no es eterno, Guille. Digamos, no, esto no es el infierno, digamos, el infierno es tan cruel porque dura siempre, ¿no?
Sí, sí.
Y esto va a durar, no sé, un par de meses, después iremos de a poquito recuperando, pero yo tengo toda la confianza que, no sé, en un tiempo no demasiado prolongado, digo, a lo mejor yo estoy seguro que dentro de uno o dos años está diciendo, ¿te acordás lo que fue el coronavirus?
Claro, claro.
Y quiero decir,
así como nos pasa a nosotros que recordamos en estos momentos de sazón, yo me acuerdo de momentos vividos hacia atrás y eso me hace feliz, eso me ayuda, ¿no? Y además saber que está mi vieja en 25 de mayo, que está viva, que tiene 90 años, que me comunico vía Zoom porque mi hija está radicada allá. Mi hija del medio, Angelina, que sí, sí. Conocés bien vos, se ha ido a radicar allá como oftalmóloga hace poco, y bueno, eso me ayuda a tenerla más cerca. Hablando de tener más cerca, hoy, ¿qué va a ocurrir a las 20 horas? ¿Entrevista abierta?
Entrevista abierta, dice, hoy a las 20 horas vamos a hacer una función por streaming, sí. Como se dice ahora, digamos, por internet, una función de esta obra de teatro, que en realidad consiste en ir respondiendo las preguntas que el público hace. O sea que en el teatro la gente levanta la mano,
claro.
Le damos un micrófono, pregunta, y bueno, vamos construyendo juntos una charla, ¿no? Sobre las emociones humanas, el amor, la infidelidad, los celos, la soledad, la angustia. Seguramente surgirá alguna pregunta de este...
¿Y cómo tenés? ¿Algún moderador? Está Cintia ahí, ¿no?
Está Cintia, sí, va a estar Cintia como moderadora.
¿Pero se te escriben o se pueden interactuar contigo con las
personas? Pueden, porque cuando vos... la sala se habilita media hora antes.
Sí.
Es decir, esto es a las 20 horas y aquellos que hayan adquirido la posibilidad de estar en la charla por PlateaNet... pueden entrar desde media hora antes y ahí hay un chat donde van dejando las preguntas.
Ajá.
E incluso pueden ir interactuando a medida que yo hablo si es que quieren preguntar en el medio alguna cosa. Cintia está ahí muy muy atenta y muy ágil con este tema para ir esquizando lo que la gente quiere repreguntar. Así que, bueno...
¿Y pues cómo es? ¿Ingresan al sitio de PlateaNet? Así.
Claro, ingresan al sitio de PlateaNet y ponen entrevista abierta o Gabriel Rolón y ahí pueden adquirir el ingreso para hoy a las 20 horas.
Ajá.
Y vos sabés, dice que nosotros tenemos una ventaja en esto,
sí.
Y es que al haber hecho radio toda la vida, nosotros estamos acostumbrados a hablarle a la gente que sabemos que está ahí y no podemos ver.
Sí, sí, sí.
Digo, que a lo mejor para algunos actores esto es más complejo porque sin la vuelta del público les cuesta pero viste que nosotros hemos desarrollado con esto de la radio la capacidad de saber que del otro lado hay gente que nos está escuchando y hasta de intuir si se están riendo y cuáles de nuestras intervenciones son eficaces. Entonces, bueno, yo
lo que vas a extrañar, que es lo que teníamos nosotros cuando hicimos 20 años de radio juntos, la cercanía del público, ¿no?
Se extraña un montón.
Tan estimulante es, ¿no?
Se extraña un montón esto que vos describías también, ¿no? Cuando decías que el público era como un escribano,
claro,
que certificaba que estábamos allí improvisando, un poco sin red y que lo que estaba sucediendo era muy real.
Sí, sí.
Se extraña, sí. Pero mira, se extraña como no es lo mismo ver a tu mamá personalmente que verla por Zoom, pero vos sabés que verla por Zoom ya te tranquiliza y te hace feliz, ¿o no?
Claro, claro.
Entonces, del mismo modo, acá se extraña el público, pero ya saber que estoy comunicado y haciendo esto que me gusta y que ellos también, por suerte, les gusta mucho, ya a mí me hace muy, muy feliz.
Bueno, Gabriel, ya nos reencontraremos, nos daremos un abrazo, compartiremos alguna canción, me invitarás a Sandro, yo te invitaré a Leonardo Fabio. ¿Eh? Y te acordás, hoy me acordaba esta mañana cuando digo, lo voy a entrevistar a Rolón. Nosotros hemos hecho cada cosa. Una vez nos fuimos, que estábamos parando en el hotel Hurlingham, porque los niños tocaba Manantiales en Mar del Plata y a nosotros nos tocaba el Hurlingham.
El Hurlingham.
Y enfrente estaba Cabo Corrientes. Y después sí, del programa, nos fuimos allá por el año 97, fue eso. Y cantamos con un grupo de unos amigos tuyos.
Cranstar, claro.
Cantamos La Ventanita de Sombras, ¿te acordás?
Nos subimos al escenario a cantar la de La Ventanita.
Y lo peor que estábamos frescos, no es que estábamos borrachos y subimos ahí, estábamos frescos.
Sí, pero ninguno de los dos es de borracharse, encima nos tocaba eso, trabajamos de madrugada y éramos sobrios.
Y aparte lo cantamos por primera vez, nosotros.
Sí, una cosa, sí, sí, me acuerdo.
Recordaba ahí, eso.
Con
Gabriel,
el canal que daba al mar.
Esto es muy corto y el Nacional suena el top y te levantan, porque viene el panorama informativo que se escucha en las 49 repetidoras. Te mando un abrazo grande y mucha suerte hoy a las 20.
Gracias, Guille. Abrazo a vos, abrazo a la gente de Nacional, a la que respeto y quiero mucho, y a toda la gente que en el país nos escucha, gracias a
mí. Mirá con qué nos vamos, con Peteco Carabajal. El
sí,
tema de los Huahuancó, mirá, escuchá. Ella no me quiere. Ahí está la segunda voz de Rolón. Que por mí te muere.
Ella no me quiere.